Queremos ir en esta mañana a 2 de Timoteo, capítulo 3. Así que si tienes tu Biblia, vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Venimos al versículo 14 al 17, que esto es un pasaje muy significativo en la naturaleza y carácter de la palabra de Dios en todo el Nuevo Testamento. Queremos recordar, sin embargo, que esto se ha dado en medio de gran ánimo para perseverar y continuar adelante y aún sufrir en nombre de Cristo. Pablo nos instruye en el Espíritu de Dios. Leamos desde el versículo 10 del capítulo 3 para entender completamente lo que estamos leyendo. A 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que viven, que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero insiste tú en lo que tú has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, al venir a tu palabra, somos recordados de que a este es la palabra que nos has dejado, que por el Espíritu ayúdanos a escuchar lo que tú nos quieres decir, que nuestras mentes están abiertas a tu gloria, a las páginas de tu palabra. Pedimos que el que la explica pueda ser ayudado por tu Espíritu para que puedas tú él cumplir su llamado como mensajero de tu palabra. Pedimos, Padre, que tu iglesia sea edificada, que tu Hijo sea glorificado. Lo pedimos en su nombre. Amén. ¿Quién es la primera persona en la iglesia que regularmente se cansa de la predicación y es tentado de buscar otras cosas fuera de la Biblia? Regularmente es el predicador. Desánimo, controversia, dificultad en el ministerio, muchas veces tientan al pastor de buscar en otros lugares y preguntarse si hay alguna manera más fácil, un camino más corto a tener suceso para el llamado que tiene de Dios. Segunda de Timoteo, recuerden, fue escrita en uno de los tiempos de la iglesia cuando no podíamos culpar a ningún predicador al preguntarse si había alguna mejor manera, a un Timoteo. Recuerden, Pablo está escribiendo viendo esto de su prisión en Roma, está esperando su ejecución. A muchos en la iglesia hemos visto en el capítulo 1, vamos a verlo en el capítulo 4, estaban abandonando al apóstol, y a la enseñanza por enseñanzas falsas. Un escritor antiguo reflejó en 2 de Timoteo de que fue escrita, cuando fue escrita, el cristianismo estaba temblando y estaba al punto de ser aniquilado. Vimos en el versículo 1 de este capítulo, verdaderamente, que los tiempos de dificultad habían venido en esos últimos días. ¿Y qué es lo que Timoteo tiene que hacer? Pablo hace claro que en esta porción del libro, él tiene que estar firme y ser distinto. Tiene que ser diferente de todo lo que estaba de moda en ese tiempo. En la última parte hay una repetición que dice "pero tú" en el original. Así nota en el versículo 10, por ejemplo, nota eso. En el versículo 9 también los falsos maestros están estando mal, pero en el versículo 10 le dice "pero tú". Y más adelante, si ve al capítulo 4, va a ver también que los hombres están siguiendo a las personas que hacen mitos, y en el versículo 4 también le dice "pero tú". Y una vez más, en el versículo 14, en nuestro pasaje en esta mañana, cuando los hombres, los engañadores, impostores, continúan siendo más malos, en el versículo 14, Pablo le dice, pero tú, continúa persistiendo en lo que tú has aprendido. Uno de los libros que se vende más en el ministerio, nuestra generación, usa la metáfora del ministerio como una persona que le gusta hacer surf en una ola. Y lo que dicen que nosotros, según ellos, deben encontrar las olas, y como una persona que le gusta surfear, ustedes tienen que llevar esa ola y hacerla tener éxito. Y hay millones de copias. Yo no puedo pensar en algo más antitético que lo que Pablo básicamente está diciendo a los ministros en la Biblia, que si el mundo es como el océano, dice, ustedes deben ser una roca en el océano y dejen que esas olas los golpeen y ustedes no se deben mover. Pero tú no te tienes que doblegar. Y este es el llamado al que estamos recordados al final del capítulo, en el versículo 17, hombre de Dios. Este título es significativo. Este no es solamente un hombre piadoso. Note en la versión de inglés que hay una nota que se repite a través del Antiguo Testamento. Y primeramente se refería a Moisés, a David, a Elías, a los otros profetas. Este es el título de aquellos eran los mensajeros de Dios en el contexto de la iglesia. Y recuerden el capítulo 2, esto es lo que Pablo le había estado enseñando de Timoteo al él ya estar partiendo y estar cerca de su muerte. Timoteo tenía que entrenar a hombres fieles. Vimos en el versículo capítulo 2, 21, tenía que tomar aquellos a hacerlo útil para el ministerio y que tuviese el carácter al final del capítulo 2 bueno para el ministerio. Y ahora se le da un título del Antiguo Testamento, el hombre de Dios, aquel que habla por parte de Dios. ¿Qué confianza puede tener el hombre de Dios, el ministro del Señor, en tiempos tan difíciles como estos? ¿Cómo es que él debe estar en contra de las olas del error en la iglesia y en oposición al mundo? La respuesta es simple: a su Biblia. Usted tiene que quedarse con su Biblia. Y lo que el Espíritu nos recuerda en esta porción de la palabra es que nuestra habilidad para continuar en el ministerio viene de nuestra confianza en las Escrituras. Está arraigada en nuestra confianza en la palabra de Dios. Confianza para el misionero que está allá muy lejos, su confianza que él debe tener, debe estar en su Biblia. La confianza para el evangelista, para alcanzar a los perdidos, va a estar en su Biblia. La confianza para el pastor en el mundo contemporáneo de aquí, América Urbana, es su Biblia. La confianza para cada cristiano, en cualquier ministerio Dios lo llame, sea aquí o fuera de nuestros hogares, debe ser en su Biblia.
I want us to look here.
Quiero que veamos aquí a las dos partes del pasaje de Pablo, del versículo 14 y 15. Vamos a ver que debemos de estar firmes en la Escritura. Y esto es porque en el versículo 16 y 17, la Escritura es la palabra de Dios. Así que vamos a reducir este pasaje a una oración. Quizá usted pueda escribir, a usted debe pararse en la Escritura, porque la Escritura es la palabra de Dios. Veamos primeramente el versículo 14 y 15, de estar firmes en la palabra. Con tal crisis en Éfeso, quizá esperaríamos que Pablo le dijera a Timoteo, no te pares ahí solamente, quedes parado, haz algo. Pero Pablo le dice más bien, no hagas algo, tú quédate firme. Es lo que continuar significa. El continuar significa quedarse, estar en el mismo lugar. Quédate establecido. Mientras los hombres perversos hacen un contraste en el versículo 13, cuando los engañadores continúan y siguen adelante, tú quédate firme. Quédate firme en lo que tú has aprendido. Tú continúa en lo que tú ya has aprendido y en lo que has creído. En el cuarto siglo, Atanasio, uno de los héroes de la... cuando vino el arianismo, cuando negaban la deidad de Cristo, había una idea herética que estaba siendo más popular en muchas maneras cosas en la iglesia. Y Atanasio clamó en ese tiempo que si el mundo está en contra de la verdad, entonces yo estoy en contra del mundo. Y desde ese día Atanasio ha sido conocido en la iglesia como el Atanasio en contra del mundo. Atanasio estando en contra del mundo. Y es lo que Pablo le dice aquí a Timoteo: aunque todo el mundo se haya apartado, tú quédate firme. Tú quédate exactamente ahí donde estás. Y note esta constancia que Pablo debe esperar como resultado de cuidado discipulado. Le dice a Timoteo: continúa, tú estás firme en lo que has aprendido y lo que firmemente has creído. Y la palabra traducida aprendido es la palabra para discipulado. Podemos decir que es así como tú has sido discipulado y has venido a creer. Somos recordados que Timoteo no tuvo solamente una experiencia en sus vidas. A él no se le dio a algo para predicar, no. Él se le enseñó el patrón de sana doctrina, o como vimos la semana pasada. Él siguió la enseñanza de Pablo, la conducta. Él se le dio un entendimiento comprensivo de toda la Escritura, tal de que él llegó a una convicción firme, una aseguranza, que las palabras de Dios habían sido probadas en su vida, y él estaba firme en ellas. Se ha dicho correctamente que la educación son los medios de evangelismo. Muchas veces la iglesia, el cristianismo, ha desprendido que el entusiasmo del momento es lo que va a ayudar a alguien a través de sus vidas. Pero eso no es cierto. Eso no trabaja así. Es la paciencia, la labor de instrucción cuidadosa que se ha dado sobre un curso de tiempo, lo que va a edificar la fundación en la cual alguien puede estar firme y continuar, aunque todo el mundo esté en contra de ello. Y realmente este tema que florece aquí en la palabra de Dios, corre a través de toda la palabra de Dios, es constante en la Biblia. Recuerda el primer salmo, en el Salterio. Somos recordados en el Salmo 1 que el hombre que se deleita en la ley de Dios va a qué, como un árbol que está firmemente plantado junto al agua, va a estar verde, va a crecer sin importar lo que venga. Aún significativamente en este contexto, también aquí Pablo en 2 de Timoteo, en esencia, está dando el ministerio ahora a Timoteo. ¿Cuántas veces vemos a transiciones de liderazgo en la iglesia y el énfasis todo el tiempo es quédate firme con la palabra de Dios? Recuerden lo que el Señor dijo a Josué, Josué 1, cuando Josué tomó el liderazgo de Moisés: no te apartes de la ley a la izquierda ni a la derecha, es quédate firme. Recuerde también la instrucción que Moisés en Deuteronomio 17 dio a los reyes de Israel que tuviesen cuando llegasen al trono de Israel. Escuchen de Deuteronomio 17, versículos 18 y 20. Cuando él, el rey, se sienta en el trono de su reino, él mismo va a escribir para sí mismo en un libro una copia de esta ley aprobada por los sacerdotes levíticos. Y estará con él y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor toda su vida, guardando sus palabras, sus leyes y estatutos, y que los haga para que su corazón no sea exaltado sobre sus hermanos y que no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, sino que continúe en su reino por mucho tiempo, él y sus hijos en Israel. La palabra de Dios debía de guardar a los líderes de Israel de arrogancia, de error y de apostasía. Y de hecho la instrucción solamente, si se hubiera seguido en Israel, hubiera sido la historia de Israel diferente. Timoteo, de la misma manera, debe de evadir el camino de que hemos visto en el camino de este capítulo al principio, que se amaban a sí mismo, amaban los placeres, amaban el dinero. Debe ser distinto en guardar la palabra de Dios y continuar en ella. Ahora, para tener más fuerza en su confianza, Pablo continúa al final del versículo 14 y 15 a recordar a Timoteo y decirle que él recuerde a quién le había enseñado, y en el versículo 15 cómo lo había llevado a la salvación. En otras palabras, al Timoteo, sus creencias en las Escrituras, él había, las había experimentado. Lo vio en sus maestros, en el versículo 14, y lo estaba experimentando también en su lo experimentó en su propia conversión en el versículo 15. Consideremos el final del versículo 14, el carácter en sus maestros. Timoteo vio el carácter en sus maestros. Le dijo a Timoteo, recuerda de quién aprendiste, plural, recibiendo de refiriéndose de diferentes maneras, diferentes personas. ¿Quién te discipuló? Obviamente Pablo era una de ellas. Versículo 10. Pero recuerden en el capítulo 1, 5, a quién se refirió Pablo cuando habló de su fe sincera, a su madre y su abuela. A Eunice, era una de sus abuelas, Luis y Eunice. Timoteo vio cómo su mamá, cómo su abuela confiaron en Cristo, a ellas haber ayudarlo a que él entendiese las Escrituras también. Recuerden al final del capítulo 2, en cuanto al servicio del Señor, que el carácter del siervo del Señor comunica carácter. El carácter es importante. Jesucristo nos mostró que también que podemos evaluar a personas por su carácter. Sermón del Monte, Mateo 7, el Señor Jesucristo advirtió que ustedes conocerán a los falsos maestros por sus frutos. Él se puede reconocer por fruta que es saludable o no que cuelga del árbol. Timoteo, al estar siendo rodeado de personas que amaban el dinero, placeres, calumniadores, debía recordar que esos no son los que te enseñaron a ti. Tú recuerdas qué diferentes eran ellos. Y el honor que ellos tenían, tuviste con tus propios ojos el fruto de Dios en sus manos y cómo esto los transformó a ellos de la cultura a su alrededor. Es un buen recordatorio para ustedes, niños, a ustedes aprender la palabra de Dios, de sus padres, de otros cristianos, de los maestros de la escuela dominical. Vean cómo ellos viven. Yo os animo, niños, si usted no conoce el testimonio de sus padres o de sus maestros de la escuela dominical o otros adultos en la iglesia, pregúntenles. Pregúntenles cómo Dios los ha transformado. Usted asume que todo el tiempo han sido así. Quizás tú vas a ser sorprendido cómo ellos eran antes de que la palabra de Dios viniese a sus vidas. Claro que este es un recordatorio para todos nosotros que debemos de tomar a corazón de qué significa poder decir a nuestros hijos o a otros a continúen en lo que yo os he enseñado porque ustedes lo han visto en mí.
And that with our communication must always be our character that is making the word we say plausible.
Que hace creíble lo que decimos a los que nos escuchan. Pero Timoteo no solamente debía recordar el poder de la Escritura en la vida de sus maestros. Él también tenía en el versículo 15, tenía que recordarlo en su propia conversión. Timoteo en este punto tiene como en los 30, 40 años, como mi edad ahora. Tiene que recordar su familiaridad con las sagradas escrituras desde su niñez y cómo esta le dio sabiduría para ser salvo a través de fe en Cristo. Timoteo, su abuela, su madre, sin duda le enseñaron las Escrituras mientras ellas estaban caminando, levantándose, acostándose en la noche, como enseña Deuteronomio. Pero quizá la palabra más regular para Timoteo, recuerda, ese es un tiempo antes de copias personales de la Biblia, la manera en la cual él aprendía más era yendo a la sinagoga con su mamá y abuela, leyendo la Escritura ser leída y enseñada públicamente. Él estaba escuchando escritos sagrados, escritos que han sido apartados para uso que Dios lo usa, así como él usó su templo, sacerdotes. Esos eran sagrados porque fueron usados para este propósito y daban sabiduría para salvación en Cristo. Y recuerda aquí Pablo estaba hablando básicamente del Antiguo Testamento, aunque no exclusivamente. Está diciendo claramente que debemos estudiar el significado y enfoque del Antiguo Testamento.
En Jesús,
para tener fe en Jesucristo, el Mesías.
As Timothy grew up,
al Jesucristo crecer, a Timoteo, debía aprender cómo el Antiguo Testamento, los oficios, el sacerdote, el profeta que revela para Dios, el rey que reina para Dios, todos apuntan a Jesucristo, el rey, profeta y sacerdote. Él tenía que enseñar cómo todo el sacerdocio era para entender a aquel que venía a quitar el pecado del mundo, el Cordero de Dios, el que a un momento se sacrificó en la cruz. Y leyendo a través del Antiguo Testamento, Timoteo debía ser enseñado cómo el pueblo pecaminoso de Dios era hecho recto o era salvo por fe solamente. Desde regresando a Abraham en Génesis 15, él fue justificado por fe. Toda la Escritura es intencionada a hablarnos a nosotros y decirnos que el único rescate de la ira de Dios y el juicio es el Señor Jesucristo, y es hecho por fe en Él, es decir, descansar y depender en Jesucristo.
It's a reminder here, un recordatorio aquí
al Pablo explicar que el estudio, el conocimiento de la palabra de Dios en sí mismo no es meritorio. Eso no hace nada delante de Dios. Recuerden lo que Jesucristo le dijo a los fariseos en Juan 5, en el versículo 39, ustedes leen las Escrituras porque piensan que en ellas van a tener vida eterna. Ustedes piensan que yendo a otra página, memorizándose las palabras, piensan que ustedes van a obtener algo de Dios por hacer eso. Pero les dice, no, son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes rehúsan venir a mí para tener vida eterna. Dios nos ha dado su palabra para que las estudiemos, para que podamos descansar, que nuestra fe y confianza sea en Cristo. No para que nosotros solamente cambiemos las cosas en nuestras mentes, sino que podamos tener confianza en lo que el Señor quiere que lo hagamos, el Señor Jesucristo. Se ha dicho que la Biblia es un himno. Es un libro acerca de Él, de Jesucristo. Amigos, si estás tú aquí en esta mañana y no eres creyente, si tú confías en el Señor Jesucristo, quien ha prometido en su Escritura, y crees en Él, tú vas a ser salvo del juicio de Dios. Y al versículo, al final del versículo 15, nos dice, por fe, descansando en Cristo, el Cristo del cual se ha hablado en la Biblia. Y cristianos, aquí somos recordados de que las convicciones, las solas que han animado la reforma, aquí están todas en este versículo, ¿acaso no? Como a nuestra fe ser fundada en la Escritura solamente. Entendemos que la salvación viene por la gracia de Dios solamente, a través de Cristo solamente, y es por fe solamente, y todo esto es para la gloria de Dios solamente, cuya palabra la ha dado para nuestra salvación. Esto es lo que sostiene toda la obra de los reformadores. Esto es lo que ha sustentado a todo siervo de Cristo a través de las edades de la Iglesia, desde los apóstoles, porque es lo que dice la palabra de Dios. Y para esto es,
y
debe continuar a darnos vida y animarnos hasta el día de hoy. El llamado de Pablo en versículo 14 y 15 de que quedase firme en la Escritura es un recordatorio fuerte para nuestra instrucción en el día de hoy.
The new advent of broad exposure to social media,
de exposición a los medios sociales, algo de las modas nuevas que ha sido popular, las estrellas cristianas, celebridades, ellos pueden ser ellos explicar a todos, y hay muchos que ahora explican que ya no son cristianos.
Y lo que encontramos cuando escuchamos el testimonio, escuchamos
a estas personas que deconstruyen a algo que ya no son cristianos, no hay nada que tienen que deconstruir, porque no había mucho. Y es triste, y vemos que por mucho tiempo las iglesias han estado satisfechas con algo que es muy superficial y temporal, y fe que no es genuina. Aquí se nos recuerda que debemos invertir en discipulado fuerte, en una buena instrucción, para que podamos distinguir en los que han creído verdaderamente, y aquellos que nos enseñan correctamente a continuar adelante. Un historiador dijo al principio también en uno de sus volúmenes a lo siguiente, y él dijo que la iglesia todo el tiempo es más que la iglesia, iglesia. Ah, pero la iglesia no debe ser menos que una escuela. La iglesia todo el tiempo debe ser una escuela. Y en el cual se enseña la palabra de Dios para darnos enseñanza y estabilidad. Y tenemos también aquí este recordatorio al Pablo hablar a su discípulo más cercano a él, a que continúe en lo que ha sido discipulado. Somos recordados que nunca vamos a llegar a no tener necesidad de la palabra de Dios. Todo el tiempo la vamos a necesitar. Timoteo había seguido muy de cerca la instrucción de Pablo, y aún él necesitaba esta exhortación. No de apartes. Puede ser no solamente los jóvenes, pero también los mayores, que se pueden apartar. El mundo, el diablo, la carne, no se apartan de nosotros una vez que somos cristianos por 20 años. Ellos están activos todo el tiempo y tratando de persuadirnos. Así que Timoteo, necesitamos una exhortación de continuar en la Escritura, de continuar firme, de continuar más firme. Y Pablo continúa en el versículo 16 y 17 ahora, recordarnos de lo que la Escritura es. La Escritura es, vemos estos versículos, la palabra de Dios. Tú quédate firme en la Escritura porque es la palabra de Dios. Sin un versículo, sin palabras o funciones, Pablo en el versículo 16 da algo como una nota muy, muy fuerte a su exhortación aquí. Que Timoteo quedase fuerte, firme en las Escrituras, y debe recordarlas, porque él vio a Dios a actuar, a salvarlo a él. Vio a Dios activo en sus maestros, vio activo en sí mismo. Y la razón por esto es porque Dios, en el versículo 16, es el autor de la Escritura.
What Paul is doing here is Timothy aquí, felt something like David against Goliath,
David
with his slingshot
David,
that Paul's reminding him that your slingshot comes with the power of God.
Que esa onda tenía el poder de Dios. Dice, ten confianza. En el versículo 16, este es el texto clásico en la doctrina de la inspiración de la Escritura.
Yet, like so many terms in theology,
términos en la teología. De hecho, hablando de nuestra teología de los que tenemos los jueves en la mañana, hay muchos términos. Lo primero que podemos decir, que quizás no sea el mejor término para la doctrina, pero es el que tenemos, la inspiración. Inspiración regresa a la traducción latina de este versículo y todavía es preservado en la versión de King James. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios.
But the ESV is
pero una traducción de inglés aquí dice correctamente, toda escritura es el aliento de Dios. Pablo inventó esta palabra para esta ocasión, para describir a la escritura. La palabra griega es theanoustos. Esa la escucha cuando yo digo, tiene dos partes. En la palabra athea, teología, Dios, anoustos, pneuma, neumático, significa aire, aliento o espíritu.
So you have these two words.
Así que esas dos palabras, el aliento de Dios es la Escritura. La Escritura es el aliento de Dios. Es el aliento, o podemos entenderlo, es el Espíritu de Dios. La idea es muy simple. Cuando usted y yo hablamos, nosotros, las palabras salen de nuestra boca. Nosotros tenemos aliento al hablar. Así que la Escritura dice la palabra, es el aliento de Dios. Está respirándola al estar hablando. Por eso en otros lugares, la Biblia dice, en lugares como Hebreos 3:7, el Espíritu Santo dice, y después cita Salmo 95. Porque es Dios el que está hablando. La Biblia es el aliento de Dios. Dios habla. Debemos recordar esto cuando usamos la palabra inspiración. Cuando nosotros decimos la Biblia es inspirada, nosotros no estamos diciendo que los autores tenían un momento inspiratorio al ellos estar pensando en Dios. Muchos libros que personas escriben siendo inspirados, pero no es el aliento de Dios, no es lo que está diciendo. Tampoco Pablo está diciendo de que Dios tomó las palabras de los hombres y puso algo en ellas, tomando palabras que preexistieron y las inspiró, o Dios les dio aliento a ellas. No, es que las palabras de la Escritura es lo que el aliento, lo que él transpiró. Sería mejor llamarlo la doctrina de expiración, el aliento de Dios. Él era el aliento de él.
And step back again and remember by Paul using this word.
Pero recuerde que al Pablo usar esta palabra, él combina a Dios, aliento, espíritu, y él está pensando en el Antiguo Testamento y la descripción de la creación en sí misma. En el Salmo 33, versículo 6, dice que por el aliento de su boca los cielos fueron hechos. Recuerde Génesis 1, la primera página de la Escritura, dice Dios habló. y su espíritu, la misma palabra que aliento, andaba sobre las aguas. Pablo está diciendo aquí en la Escritura que la creación de Dios es el producto, así como los cielos y la tierra. Ahora,
did Luke carefully research his gospel?
Cuidadosamente, él escribió su evangelio y lo estudió muy bien.
¿Qué
acaso David usó su propia
sus propios
alientos o su propia inspiración para escribir los salmos? O Moses, Génesis, o Pablo Romanos, sí, usó su inspiración. Pero así como el Espíritu estaba sobre la tierra de la creación en el principio, como Pedro dice en 1 de Pedro 1,
estos hombres
hablaron de Dios y ellos fueron inspirados por el Espíritu, completamente escribiendo, sí, con su propia mente, pero con el Espíritu de Dios, al punto de que cada palabra que ellos escribieron y letra es lo que Dios habló. Y para tener cuidado, queremos notar que por Escritura, en el versículo 16, Pablo no está hablando solamente del Antiguo Testamento.
Recuerden
1 de Timoteo 5, 18, Pablo dice, la Escritura dice, y después cita Deuteronomio 25 y también a Lucas 10. Y el Evangelio, el autor que él conocía, que iba con él, también escribe Escritura.
Or the Apostle Peter,
el apóstol Pedro en
2 Timoteo 3:16,
Pedro 3:16 se refiere a aquellos que tuercen la palabra de Dios como hacen también las otras escrituras, conociendo que las cartas de Pablo eran las parte de la escritura. Pablo mismo entendía que él estaba escribiendo escritura. Les recordó a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2 que lo que estaba recibiendo no era la palabra de Dios, del hombre, sino la palabra de Dios. Les dijo a los corintios en 1 Corintios también que él les daba palabras enseñadas por el Espíritu. El punto,
al
Pablo explicar ahora la naturaleza y origen de la Escritura en el versículo 16, es de que no podemos separar la actividad de Dios de su autoridad en las Escrituras. Es decir, Pablo dice en el versículo 15 y recuerda a Timoteo de cómo Dios usa su palabra y lo explica en el versículo 16 porque es su palabra. La razón que personas son salvas por la Escritura es porque la Escritura es la palabra de Dios, del Salvador, es el aliento del Salvador. Debemos notar un paralelismo que Pablo hace en otros lugares en Romanos 15. Romanos 15, 4 y 5, en cuanto a la Escritura y Dios, escucha leer Romanos 15, 4. Por lo que fue escrito en los días antiguos fue escrito para nuestra instrucción, que a través de la perduración y a través del ánimo de las Escrituras podamos tener esperanza.
God of endurance and encouragement grant you to live with one another.
Nos permita vivir unos con otros. En el mismo aliento, Pablo puede hablar del enduramiento, del ánimo que viene de la Escritura y después orar de que Dios que da ánimo y perdurancia él pueda estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está activo en su palabra. Porque Él es el autor de ella. Es su palabra. Por eso así es como Él obra.
Si quieres
escuchar de Dios,
si quieres
conocer a Dios,
open the Bible,
abra la Biblia
o
escúchela escrita y predicada. Él está hablando. Él está activo. Porque es de Él. Este es el punto de esto.
And honestly, this verse is not hard to understand.
No es difícil de entender.
But there has been more
written
on this single verse
en este
than all the rest of 2 Timothy
que todo el resto de Segunda de Timoteo junta.
Was wading through pages of it this week.
Yo he leído páginas
half of it
páginas
insane.
En esta semana y muchas,
it's very simple. It's clear.
Pero es muy simple.
The reason
pero la
this passage is so controverted
controversial
is because we know
es porque nosotros sabemos
that if the Bible
que si la Biblia
is God himself condescending
mismo
and accommodating y to speak to us, then we have no excuse but to believe and to follow and obey what the God of heaven and earth has said. Good heavens, we can't have that. That would mess up everything, wouldn't it?
Y muchos no quieren tener eso porque eso va a cambiar muchas cosas.
That is exactly what the Bible
says. Lo que la Biblia
this
dice.
Is God talking.
Este es Dios
the ineffable, incomprehensible, supreme God of all creation has spoken in a book.
Hablado en
you
un
can
libro.
Read and hear and understand.
Y nosotros debemos leerlo,
and that's why we see the fruit of it all around.
Y por eso vemos alrededor a todo esto
and if God
el producto
has
en la vida de aquellos que lo escuchan
and is active,
es through it, Dios está
then
activo.
What must Scripture be for the ministry?
Si eso es así, entonces, ¿cuál es el propósito de la Escritura para el ministerio?
How about
bueno, versículo 17,
how about profitable?
Versículo 16, perdón, ¿cómo, por eso es útil? Es para enseñar, por eso dice él, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil.
Es útil,
la podemos usar. Y aquí Pablo está diciendo Dios es útil, sí. El poder omnipotente es muy bueno. Es útil para tenerlo.
You know what's useful,
¿para qué es útil?
Well,
bueno, ¿dónde Dios puso
so
su poder? Bueno, en el libro. Así que este libro es útil para dar confianza a todo ministro, a todo predicador de su palabra. Si quieren ver que a Dios hombre abran su palabra. Y aquí Dios se refiere a cuatro diferentes cosas que debemos leerlas como dos cuerpos, dos frases. Dice útil para enseñar y redarguir y corregir y para instruir. Para conducta. Pablo aquí está uniendo junto lo que hemos visto en esta epístola de primera de Timoteo, la vida y la doctrina y lo que necesitamos hacer. La escritura es útil para ambos. La escritura es beneficial en el versículo 16 para enseñar, para instruirnos en la verdad de Dios, quién Él es, quiénes somos nosotros, qué es lo correcto, qué es lo erróneo. No solamente positivamente nos instruye, sino también es útil para enseñar, para corregir el error. Para corregir lo que es falso. Muchos quizá no prefieran este uso de la palabra. Vivimos en una cultura que afirma pura autoestima. Nosotros queremos a veces solamente lo positivo, pero si somos pecadores, que no estamos completos y nos falta conocimiento, entonces vamos a necesitar ser corregidos, instruidos. Y si hay falsos maestros como aquí había y hay ahora, entonces vamos a tener que corregir. Así que la Escritura es útil, no solamente para enseñar lo que es correcto, pero también corregir lo que está mal, para evitar lo que es erróneo, pero también es buena para nuestras vidas, para vivir. Toda la Escritura es útil para corregir, para corregir conducta, para restaurar, recuperar lo que está mal. Alguien dice, esto es para hacernos más rectos, para que seamos rectos. Esto nos hace para que estemos rectos en la manera en la cual vivimos. Esto nos pone derechos. Y así que es útil también para instruirnos en justicia. Y la palabra que usa aquí es piedad. Se refiere a un niño que está siendo disciplinado, que llega a la madurez para que pueda crecer en Cristo, para que crezcamos también como iglesia a nuestra madurez. Para eso también la palabra es útil. Así que la Escritura es suficiente para tratar nuestras obras y también nuestra doctrina. Así que en el versículo 17, para que el hombre de Dios, el pastor, el misionero, el evangelista, el predicador,
those who minister as parents or disciples,
what are they with the
scriptures?
They're
capable.
They're well
furnished.
They're made ready. Versículo 17 para toda buena obra.
Remember, that's the very thing Paul said in chapter
2,
verse 21.
Versículo 21.
Honorable vessels in God's house,
son útiles para el Señor, para ser usados. Para
now step back
buenas
and remember
obras. Ahora quiero que recuerden
Timothy has been called to do.
Timoteo es llamado
false
ser.
Teachers,
falsos maestros,
capturing the weak,
están capturando a los débiles, a los
calumniadores
están actuando mal. Él debe corregir a sus oponentes.
Él
debe enseñar a hombres fieles que puedan enseñar a otros. Pero cómo él debe hacer todo esto? Pablo en esencia le está diciendo, Timoteo, tú tienes tu Biblia, okay, si tienes eso, estás bien con eso, es todo lo que necesitas. La escritura es suficiente.
Scripture sufficient to teach the truth to the church,
para enseñar la verdad a la iglesia,
to reprove the error,
para corregir, redarguir con el error de los falsos maestros, para corregir las vidas erróneas que están llevándose a cabo, y para entrenar a aquellos que están delante de ti en justicia. Si tienes tu Biblia, estás bien. Este es el aliento de Dios.
Now, obviously, the implications and applications of this are myriad.
Son miles.
I want us to just end by
meditando en tres de ellas.
The first, and maybe the most immediate,
quizá la más inmediata y básica,
is that pastors must stick to Scripture.
Deben de estar firmes en la Escritura. Los pastores deben de enfocarse solamente en la Escritura.
What does it mean to be pastoral?
¿Qué significa ser pastoral?
What is at the heart
¿Qué es
of the
está en el corazón del llamado pastoral y su conducta?
It's teaching
es
the Bible.
Enseñar la Biblia.
Teaching what is true,
enseñar lo que es verdad.
Reproving what is wrong,
corrigiendo lo que está mal. Entrenando,
people,
animando al pueblo de Dios
Christ
para que sigan el camino de Cristo
Scripture.
De las Escrituras.
The exhortation of a recent writer is pertinent. He said this to ministers, let me say as strongly as I can, preach Christ,
preach Christ.
Get out of your offices and get into your study. Quit playing office manager and program director. Quit staffing committees. And right now, recommit yourself to what you are ordained to do, the ministry of the word.
Lo cual es el ministerio de la palabra.
Exactly right.
Y es exactamente eso,
correcto.
El corazón de un ministerio fiel es continuar siendo fieles a la palabra de Dios.
And we're reminded here that Scripture doesn't
aquí que la escritura
no necesita
hacerla solamente revelante y práctica. Es en sí el libro más práctico de todo el mundo. Porque nos dicen quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo podemos ser salvos por fe en Jesucristo y crecer hasta que Cristo venga por nosotros. Es eminentemente práctico. Así que los pastores tienen que quedarse y predicar solamente la Escritura. Así que en segundo lugar, los cristianos deben ser enseñados de la Escritura.
If God instructs,
si Dios instruye a ciertos entre nosotros a que enseñemos, entonces Él nos instruye a todos nosotros a que aprendamos a ser discipulados. Dios no manda a sus ministros que enseñen si no espera que sus discípulos sean enseñados. Somos recordados que nosotros debemos de ver nuestra necesidad del ministerio como la aplicación de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos la palabra de Dios de Israel. Ya explicada y poder vivirla como
a leader, al aprender, God's word
así que un líder son enseñados por Dios para enseñar, para corregir, para entrenar.
Is happening,
y si eso está sucediendo, entonces yo estoy recibiendo lo que Dios quiere que
and we ought to have, beloved, and really just even
y debemos tener amados o debemos estar orando
como
una instigación ahora en nuestra vida. Debemos orar que aquellos que profetan el nombre de Cristo tengan un sentido de una desesperación de que la Escritura debe ser enseñada a mí.
Si la Escritura
no se abre, entonces no se me está enseñando Dios y yo no lo estoy escuchando. Yo quiero escuchar de Dios. La palabra de Dios debe ser abierta y si no, yo no voy a crecer en Cristo.
It never ceases to amaze
nunca me deja de maravillarme cuántos profesantes cristianos no se convencen de esta necesidad. Debemos de tener un sentido de urgencia y conocer el libro de Dios, al Dios, porque Dios habla a través de él.
Thirdly,
en tercer lugar,
we ought not to miss the context
no
in which all this is written.
Paul has not written the treatise en el cual esto se ha escrito.
And we're reminded that teaching Scripture will mean suffering. Teaching Scripture
enseñar la Escritura va a significar sufrimiento.
We all know it's far
todos sabemos que es mucho más fácil
or to even preach a sermon when Scripture is sufficient than it is to live by.
And we don't want to remove these commands
here from what Paul said just before this in verse 12.
De lo que Pablo dijo
all who desire to live a godly life in
Christ
Jesus will be persecuted.
Serán perseguidos.
And as we are taught and improved and corrected and trained in God's Word, and as we grow up in Christ and He shapes and molds us in godliness, there will be a cost. There will be a cost.
Va a haber un costo.
To standing against the trends of the world,
en contra
and standing
de las
on
modas
God's
del mundo,
world.
But just as Peter
said
palabra de Dios,
Jesus in John 6,
Pedro dijo en
where else can I go?
6,
you have the words
of eternal
life.
Tú tienes el,
if
la
this
palabra
is
de
God's speech,
si esta es la
regardless
de Dios,
of the consequences
sin importar
in
las
my
consecuencias
life,
en mi vida,
I must hold firm.
Yo debo quedarme firme,
because it's God's word.
Porque es la palabra de
it's
Dios.
What He has said.
Es lo que Él ha dicho.
And it is to make us wise for salvation,
para la salvación
in Jesus.
En la persona de Cristo.
Many have understood
muchos
this throughout the history of the church. One who stands out, of course,
uno
is John Calvin, as he ministered accordingly.
Calvino.
In the 16th century in Geneva, Calvin preached two different sermons every Sunday,
sermones,
plus every day, every other week, at
6
a.m.
and
7 a.m. in the winter. He averaged 170 sermons a year. But it wasn't all easy.
Pero
he
no
was
era fácil.
Opposed throughout
él,
his entire ministry,
muchos a él en todo su ministerio, muchas veces violentamente.
He was eventually actually banished from the city of Geneva for 3 years.
Por tres años.
And after the interval, Calvin was
este
actually invited
tiempo,
back.
Él fue invitado a regresar, y cuando regresó,
his first Sunday back in the pulpit after 3 years of exile from the very city he was in,
de la ciudad donde estaba, ¿saben lo que hizo?
He began in the very next verse.
En el siguiente
he
versículo,
off on 3
donde
years
había terminado hacía tres años,
of Job.
En el libro de Job.
That by itself
eso en sí mismo
was an amazing statement.
Está hablando fuertemente de la confianza que él tenía en la palabra de Dios.
Whatever is going on,
cualquier cosa que esté sucediendo, todo lo que está mal, todo lo que está allá afuera que me odian, que no quieren que esté aquí, todos los problemas que estamos teniendo aquí solamente van a ser tratados con la palabra de Dios, así que ahí vamos a quedarnos. Y hasta este día, esto no ha cambiado. Amados, si vamos a ministrar fielmente en estos días difíciles, debemos estar firmes en la Escritura, porque es el aliento de Dios. Oremos.
Our Father, we thank
Padre,
you for
gracias
speaking to us.
Por hablarnos.
You who are boundless in your
no
infinitude.
Limites, tú eres infinito, eres eterno.
You who are far
tú,
beyond
quien
all
estás
we
más allá de todo lo que podemos comprender
grasp
o entender.
Our Father, you have spoken
Padre, tú has hablado
in a way that we can
en una
grasp,
manera que nosotros
that we might
podemos
know
entenderla
you,
para poder
that
conocerte,
que
podamos conocer la salvación y tu gracia
Jesus,
a través de tu Hijo Jesucristo, y que nosotros podamos vivir delante de ti en este mundo con confianza y seguridad, porque sabemos lo que se ha dicho. Tú has hablado en tu palabra. Padre, te damos gracias por el don de avivamiento. Pedimos que nosotros continuemos en el ministerio de nuestros pastores, de nuestra congregación, de toda la iglesia.
Oro,
Padre, que nos des el privilegio de continuar compartiendo y predicando tu palabra al mundo. Y al pensar esta mañana de nuestro hermano Cayo presentando la traducción de las Biblias, a que al final del día haya más adiciones de tu Biblia en todo el mundo de las que has hoy. Pedimos que tú continúes a esparcir tu palabra para la edificación de tu iglesia y la gloria de tu Hijo, porque tú has hablado en la Escritura. Gracias y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.